Washington estaba dando 3 millones de dólares para ayudar a Guyana a apoyar a los refugiados venezolanos. El pequeño país suramericano ha acogido alrededor de 22 mil de los casi 5 millones de venezolanos que huyeron de la crisis económica de su país, que Estados Unidos culpa a la mala gestión y corrupción de Maduro. Y hasta aquí las informaciones. Contamos con la asistencia técnica de Otón Madariaga. Mantenga la sintonía, nos agrada tu compañía a esta hora.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de Arcoíris. Yo soy Joe Cardona. Estoy junto al director técnico, vamos a decir, el ingeniero Mikey Vázquez, DJ Mikey Vázquez, muchas gracias, emisora, y mi productora Berta Raval, también en condiciones pandémicas, trabajando de casa, haciendo todo lo posible por continuar brindándole a ustedes esta programación. Comenzamos el show de hoy en directo con, ¿estás en Sagua, Michael? Con Michael González.
González. Hoy estoy en Sagua la Grande. Exactamente, hoy estoy en Sagua y bueno, pienso seguir aquí durante algunas semanas todavía. Ya tú sabes que La Habana es una especie de prisión inmensa donde hay toque de queda, no se puede circular en la noche y además está más desabastecida que otras ciudades del país, y entonces voy a seguir en Sagua, que tú sabes por otra parte que es mi tierra
un poquito,
y siempre disfruto
un poquito,
estar un rato aquí.
Abúndanos un poquito sobre un poquito más sobre esa situación con el coronavirus en La Habana. Tú que estuviste ahí en cuarentena un tiempo, ¿cómo ves la situación ahora, este rebrote que hay? La situación obviamente está mejor en Sagua que en La Habana, pero háblanos un poquito de la situación en La Habana.
Bueno, mira, La Habana ya sabes, está la situación peor, bueno, el foco principal de la epidemia en el país, junto con Ciego de Ávila. Se sumó Ciego de Ávila, también creo que es el otro gran foco, y además es el lugar donde hay más casos per cápita. De hecho, hemos tenido información, está disponible en muchos medios, de que Ciego de Ávila ha llegado a una situación tan crítica que se generó un foco de un evento de transmisión en el hospital provincial, nada más y nada menos. Fíjate que los medios oficiales nunca lo presentan de esa manera, pero el hospital ha prácticamente colapsado en su posibilidad de ofrecer servicios y muchos enfermos están siendo tratados en la provincia vecina, en Camagüey. En cuanto a La Habana, bueno, la situación de La Habana está agravándose, te diría. De hecho, hay un reporte reciente de 23 trabajadores indios contratados para construir hoteles en La Habana, que fueron los 23 positivos al coronavirus, y La Habana ahora mismo tiene varios eventos de transmisión activos. Estoy preparando una investigación que debe salir en los próximos días en tremenda nota, y bueno, tiene que ver con las cifras oficiales. Ya sabemos que las cifras oficiales no son de confianza y que en alguna medida esas cifras están falseadas o hay su registro, pero tampoco es que eso sea investigado en profundidad y que tengamos evidencias a la vista. Pero yo topé con un caso, te estoy dando un adelanto, topé con un caso de una persona que falleció a consecuencia de la hospitalización por el coronavirus, y esa persona no apareció al final, o sea, no fue declarada al final en las estadísticas oficiales. Y entonces por el camino me he enterado de muchas cosas. El centro principal para atender a los pacientes en estado crítico, digamos, que requieren una atención más especializada, es el Hospital Naval, el llamado Hospital Naval, y también sus servicios están en alguna medida colapsados. En fin, la situación de La Habana por momentos ha tenido tintes algo trágicos, y es que parece que se malinterpretó una medida relativa al transporte entre provincias, y bueno, se ejecutó de una manera errónea, han dicho las autoridades, y resulta que La Habana de pronto se quedó sin suministros de alimentos desde las dos provincias vecinas de Artemisa y Mayabeque, que son las que garantizan el abastecimiento de La Habana. Entonces imagínate, de pronto La Habana con coronavirus, con toque de queda y además de eso con menos alimentos que nunca, la situación es trágica. Yo por el momento no quiero regresar. Pienso seguir aquí. En Sagua nunca ha habido casos de coronavirus. Te lo he dicho otras veces y bueno, se mantiene hasta el día de hoy. Y entonces la vida es mucho más llevadera, a pesar de que también hay escasez.
Bueno, a través de la isla entera. Estamos hablando con Michael González Vivero, periodista, fundador de Tremenda Nota, el sitio que él menciona. Y la semana pasada estuvimos preocupados, Michael, porque estuviste fuera, Tremenda Nota estuvo fuera de aire, como decimos, por un tiempo, por lo menos el día que estuvimos monitoreando. ¿Qué sucedió?
Sí, así fue. Se nos presentó un problema con el pago del hospedaje. Bueno, ya sabes lo difícil que es administrar un medio en las condiciones en las que estamos en Cuba también. Y bueno, las siempre han sido difíciles y ahora son mucho más difíciles. También el equipo de reporteros ha presentado que tiene estabilidad. O sea, hay reporteros que han sido citados, presionados. Es difícil mantenerse haciendo periodismo en esta situación. Muchos medios lo están logrando y nosotros vamos a regresar ya de nuevo a trabajar. En esta semana o en los próximos días, en sentido general, pensamos volver ya a publicar con regularidad. Así que no te preocupes, que Tremenda Nota va a seguir online. Ya los problemas más o menos se han resuelto, los más importantes, y vamos a estar de nuevo en línea.
Estábamos entrevistando a Luz Escobar, me acuerdo, y ella me dijo que te había llamado también, estábamos todos preocupados, pero después supimos que todo estaba bien, y es bueno que los oyentes también sepan que Tremenda Nota está de nuevo y funcionando, y que tu persona, que es Michael González Rivero, está bien también.
Quiero regresar. Estoy bien. A ver, estoy viviendo yo, como todos los cubanos, o sea, sujeto a carencias de todo tipo, algunas importantes. O sea, ya no estoy hablando simplemente de cosas como alimentos, sino, por ejemplo, en Cuba hay una gran crisis de medicamentos. Y yo mismo he carecido de algunos que son importantes. Déjanos por aquí ya. Entonces, bueno, a ver, es bien difícil realmente mantenerse haciendo periodismo en una situación...
Condiciones precarias, sí, difícil.
Agravada realmente. Ya sabes que en Cuba siempre ha sido un desafío, siempre ha sido un reto hacer periodismo, bueno, las condiciones típicas de Cuba normales que ahora han empeorado. Pero bueno, aquí estoy y pienso seguir trabajando, y ya van a ver a Tremenda Nota de pronto de nuevo en las redes sociales también y en su sitio web, así que no hay que preocuparse.
Quería regresar al tema del coronavirus por un momento y preguntarte por ejemplo, en la comunidad LGBTI en particular, en las personas con VIH, los pacientes de VIH que viven con VIH, me preocupan porque con la represión contra los coleros, que yo sé que ayudaban mucho a esas personas en particular, me preocupa la situación. ¿Qué has oído de personas con VIH viviendo en Cuba en estos momentos con tanta dificultad?
Estoy alistando un reportaje sobre eso también.
Fíjate, las grandes mentes piensan igual, Michael, ¿viste?
Sí, posiblemente lo vamos a publicar en colaboración con ADN Cuba.
Muy
y
bien.
Bueno, lo que sí te puedo decir es que ha habido carencia de medicamentos antirretrovirales durante meses. Hay de todo ahí, o sea...
¿Y por qué ha sido eso? ¿Por qué la carencia de estos medicamentos?
A ver, mira, en verdad la carencia de los medicamentos antirretrovirales, la inestabilidad en el suministro de medicamentos antirretrovirales, data de 2016 aproximadamente. Digamos que ya el gobierno insolvente en ese tiempo, y bueno, con una ineficiencia agravada, el gobierno ya tuvo dificultad para acceder a materias primas para... Bueno, y a medicamentos antirretrovirales genéricos también que adquieren el extranjero. Recuerda que buena parte de los medicamentos antirretrovirales que se usan en Cuba son producidos en el propio país, por supuesto con materias primas adquiridas en el mercado. El asunto es que ahora, a pesar de que el gobierno dispone, a ver, ojo con esto, el gobierno dispone de un presupuesto para garantizar el tratamiento antirretroviral, un presupuesto internacional aportado por el Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, tiene un presupuesto de 10 millones de dólares para un poco garantizar bueno, la salud de las personas seropositivas, entre otras cosas. Bueno, no sé, realmente sabes que no hay transparencia.
Ese presupuesto, Michael, me imagino que también incluye a la distribución de dichos medicamentos, ¿no? Que no solamente proveer, crear los medicamentos, sino proveer los medicamentos a aquellos que lo necesitan?
Mira, me imagino que de ese presupuesto salen muchas cosas, incluso las campañas que eventualmente el gobierno ha, campañas públicas, ¿no?, de comunicación que el gobierno ha, emprendido para, digamos, promover la salud sexual, etcétera. Ahora mismo parece que eso es insuficiente o que está mal gestionado. Recuerda que las autoridades no son transparentes, o sea, no puedo de verdad pedirles una explicación sobre esto y que den una satisfactoria. Lo que sí te puedo garantizar es que en los últimos meses, esto lo tengo verificado, las personas seropositivas muchas veces han tenido que suprimir sus tratamientos, abandonar sus tratamientos forzadas por estas circunstancias. El gobierno ha hecho importaciones y algunos medicamentos han llegado, pero bueno, ahí entonces empieza la burocracia también de, claro, de la distribución, de cómo, o sea, hacer que esos medicamentos lleguen a las localidades de la isla, que están en lugares más periféricos, es bastante difícil. En La Habana también lo tengo verificado, también he conversado con algunas personas, en La Habana también ha habido problemas. Entonces realmente la situación es difícil para las personas seropositivas, y, bueno, para todas las personas seropositivas y, por supuesto, personas que son muy vulnerables, que ahora mismo probablemente tienen más dificultades económicas que otras veces. Recuerda que el gobierno ha garantizado alguna asistencia económica a los trabajadores que han tenido que dejar sus puestos de trabajo por causa de la epidemia, pero no a los trabajadores privados. O sea, hay mucha gente que está en una situación de vulnerabilidad extra. Y te podrás imaginar que entonces seguramente hay personas que están ahora mismo sin empleo, sin medicamentos y con una gran incertidumbre respecto a lo que va a pasar con ellos en todos los sentidos, ¿no?
Vamos a ver lo peor.
Vamos a ver cómo se comporta el suministro de medicamentos en los próximos meses. Voy a estar bien al tanto y seguramente vamos a sacar pronto un reportaje.
El suministro de los medicamentos estos de VIH, usualmente, ¿cómo funciona? ¿Dónde funciona? ¿Si hay diferencia, más eficiente o el interior de Cuba? ¿Hay diferencia?
Mira, realmente tienen un sistema de distribución que en teoría debería funcionar bien. O sea, esto es una gran empresa que tiene unidades en todas las provincias, que es almacenes de medicamentos, vamos a decir, droguerías que se encargan entonces de hacer la distribución. Pero por supuesto que las personas que viven en La Habana siempre van a gozar del privilegio de la inmediatez, ¿no? De que sea más inmediato, claro, la llegada de los medicamentos.
Está en la capital.
Claro. En general deben llegar a todos lados y en tiempos normales y con un suministro estable llegan a todos lados, esa es la verdad. Más allá, bueno, ya podríamos meternos en otros detalles, ¿no? El hecho de que a veces algunos de estos tratamientos son un poco antiguos, no son los mejores, los antirretrovirales que se fabrican en Cuba están obsoletos en gran medida, bueno, ya esa es otra historia. Pero en general la mayoría de las personas seropositivas tienen en teoría acceso a los medicamentos. Lo que pasa es, ya te digo, desde 2016 ese acceso no es permanente, no es a tiempo completo y en estos tiempos se ha agravado aún más. Yo recuerdo un par de reportajes que escribí sobre eso desde 2017 para acá. Yo recuerdo que las autoridades de esas empresas de farmacia, o sea, la gente que está a la cabeza de esas empresas, explicaba en aquel momento que había un problema con los medicamentos antirretrovirales, que a pesar de que había una crisis en la fabricación, en fin, en el acceso a medicamentos comprados en el extranjero por parte de Cuba, no afectaba a las personas antirretrovirales. Nosotros demostramos en esos reportajes que era falso, que había muchas personas seropositivas que no tenían medicamentos. Realmente no existe ninguna prioridad muy alta o muy particular en beneficio de las personas seropositivas. Ahora mismo están sufriendo la misma carencia de medicamentos que sufren otros enfermos en Cuba, que también padecen enfermedades crónicas, sean, bueno, no transmisibles en muchos casos. No sé, estoy pensando en gente que padece hipertensión, diabetes, etcétera, que tampoco tienen acceso a los medicamentos que necesitan. Y no voy a entrar en de otras enfermedades, no sé, con un carácter más grave, personas que están en tratamiento por padecer una neoplasia, cáncer, etcétera,
claro,
que no,
cáncer, etcétera.
No tienen acceso tampoco a los mejores. De hecho, hace poco salió en las redes sociales fue un pedido de auxilio, ni siquiera fue una denuncia como tal, de un conocido artista cubano, es un es un productor y, en fin, dibujante. Él es uno de los autores de varias series de dibujos animados que han sido muy vistas en Cuba y estaba pidiendo ayuda porque padece un cáncer que ahora mismo no es tratable en Cuba, en las condiciones en las que estamos. Así que te podrás imaginar, yo voy a seguir monitoreando lo que pasa con estos medicamentos, con los medicamentos antirretrovirales y con las personas seropositivas, a ver qué, cómo se comporta esto en los próximos meses.
Ayúdame a entender, Michael, porque es difícil entender que bajo estas circunstancias difíciles que está pasando Cuba, el mundo entero en realidad con la pandemia, se vaya recrudeciendo, ¿no?, el hostigamiento, la represión hacia los periodistas independientes, los activistas políticos, también dentro de la comunidad LGBTI. Vimos el caso de Hansel Moreno esta semana, que de nuevo tuvo problemas con las autoridades. Es decir, ¿qué razonamiento tiene esto? Pensaría uno que lo lógico sería que durante un tiempo de crisis como esta, el gobierno tal vez disminuyera un poco eso y actuara de una manera un poco más humana y más práctica, más sensata, más, no sé, más humana.
Desde una posición,
lo que hemos visto es todo lo contrario.
Sí, desde una posición humanista, razonable, de sentido común, eso sería lo que tendrían que hacer. Ahora, lo que pasa es todo lo contrario, precisamente porque el gobierno se siente más débil y más frágil, porque siente en medio de todas estas carencias cada día puede ser más cuestionado, más dado, y que eventualmente se pueden generar disturbios. Bueno, como siempre pasa. Esto no es exclusivo de Cuba. En cualquier sociedad donde de pronto la gente no tenga acceso a alimentos, donde la gente no tenga acceso a medicamentos, donde la gente haya visto empeorar en poco tiempo sus condiciones de vida ya deterioradas, podría producirse una revuelta, una protesta. El gobierno trata de desalentar todo esto con ese control, con ese hostigamiento, con ese acoso contra personas críticas, que además son abiertamente críticas y están usando las redes.
Desalentar, no están alentando a eso, porque no entiendo cómo ellos piensan que, bueno, sí, por una parte el miedo, ¿no?, que siempre funciona, pero en realidad ha hecho la situación peor, en mi opinión.
El miedo ha sido para ellos una especie de panacea. O sea, con el miedo han podido gobernar de la mano, y entonces creen que es la receta, y lo cierto es que cada vez hay más gente dispuesta a hacer sus críticas abiertamente, con su rostro, con su firma, usando las redes sociales. Así que, mira, no sé qué podrá pasar en los próximos meses. Yo te diría que va a depender de la capacidad que tenga el gobierno de reinventarse, de garantizar suministros de alimentos, por lo menos los básicos, y ahora mismo no tenemos mucha, ¿cómo decirte? O sea, no se vislumbra que eso pueda...
Dentro de la comunidad LGBTI, Michael, ¿cómo está el ánimo? Acuérdate que también nos aproximamos a la revisión del Código Familiar, supuestamente el año que viene. ¿Cómo anda el ánimo dentro de la comunidad?
El activismo LGTBI está bastante activo en las redes sociales. Este grupo, el Movimiento, el 11M, que es un grupo de activistas, la mayoría están en La Habana, bueno, pues ellos no cesan de reflexionar sobre ese escenario próximo del Código de Familia. Están muy preocupados por lo que pasa con el fundamentalismo religioso, que cada vez es más visible en la sociedad cubana, y están, esto es muy interesante lo que están haciendo, están usando una red Telegram, que es bastante, o sea, el acceso es más cómodo que a otras, es más barato también. Y entonces están usando Telegram para hacer conferencias constantemente, debates. Los presentan de disímiles maneras, participa un montón de gente reflexionando sobre eso, sobre el fundamentalismo religioso, la violencia de género, la transfobia, la homofobia, en fin, usando a gente influyente de la comunidad LGBT o gente que tiene historias interesantes que contar. Han invitado, no sé, desde la profesora y escritora Carolina de la Torre, que escribió un libro sobre la experiencia de su hermano en la UMAP, o sea, la han entrevistado, y también activistas de todo tipo, o sea, por los derechos de las personas trans, de las lesbianas, están bien, bien activos en las redes sociales. Están enfrentándose a dos grupos, fundamentalmente, de los fundamentalistas religiosos, que intentan todo el tiempo presionar al gobierno para que los derechos LGBT no sean reconocidos. Y bueno, y el otro grupo contra el que se enfrentan constantemente es el mismo gobierno, que ha frenado todo activismo independiente fuera de su control y que ha sido también tan conservador y está haciéndolo constantemente. Más allá de que en el discurso planteen otra cosa, fíjate que muchas personas LGBT se han sentido atacadas por perfiles falsos en las redes sociales, perfiles de la seguridad del Estado que han mostrado información privada, fotos privadas, y ahí se da como la gran visión de que el gobierno parece estar a favor de los derechos LGBT, aunque no toma las decisiones que le pide la comunidad LGBT, y a la vez entonces usa homofobia, usa transfobia en la interacción de la seguridad del Estado en las redes sociales con activistas LGBT. Se da esa grandísima contradicción que cada vez más personas están captando.
Me sorprendió hace un par de semanas cuando entrevistaba a Ignacio Estrada. Yo estaba bajo la impresión que había en algunas iglesias dentro de Cuba, con la mente un poco más abierta y sus corazones definitivamente más abiertos, que recibían y tenían feligreses homosexuales, miembros de la comunidad LGBTI, pero me dijo que en realidad no. Que no es el caso, que no hay muchas iglesias.
Las iglesias que están en ese caso son muy pocas. Son muy pocas y además no es que, a ver, fíjate, porque este matiz es interesante y hay que dejarlo claro. No es que esas iglesias, en tanto iglesias, tengan una posición favorable hacia la comunidad LGBT, sino es que no la tienen desfavorable. O sea, esas iglesias no han sido capaces nunca de enfrentarse a las iglesias fundamentalistas o tener una posición pública, por ejemplo, sobre el matrimonio igualitario, no lo han hecho nunca. Simplemente no son exactamente, o sea, no son homofóbicas militantes y han dejado... Exacto, y han dejado en manos de los pastores, han dejado en manos de las comunidades locales cómo tratar, cómo recibir, cómo lidiar con las personas LGBT. Ese es el caso, por ejemplo, de la Iglesia Presbiteriana Reformada, es el caso de unas pocas iglesias. La mayoría, y sobre todo estas de inspiración evangélica, del movimiento evangélico, esas son enemigas abiertas de la comunidad LGBT y no en los últimos 12 años, no han parado de enviar comunicaciones al gobierno y de negociar con el gobierno, incluso abrazando el discurso político del gobierno con el propósito de impedir que las personas LGBT vean sus derechos reconocidos en la sociedad cubana.
Vi la nota que escribiste sobre la transfobia, en tremenda nota. Me imagino que también la situación de la discriminación sobre la comunidad trans en Cuba y en todas partes, debo decir también, pero me imagino que en Cuba no debe ser muy favorable esa situación en estos momentos, ¿no?
No, en estos momentos, bueno, la comunidad trans en general tiene una situación bastante vulnerable, sí, por causa de las dificultades que tienen para acceder a los empleos, etcétera.
Y las
¿no?
economías, exactamente, las economías, es decir, cómo.
Entonces, imagínate cómo estarán ahora. Algunas se han organizado, han tratado de darse asistencia mutua, pero piensa que buena parte de la comunidad trans, por estas mismas razones de una discriminación llevada a un nivel todavía mucho mayor, la mayoría de la comunidad, una parte importante de la comunidad trans se desempeña en el trabajo sexual.
¿Trabajo sexual o de entretenimiento también? Que son...
También, exacto. En esas dos líneas, no hay cifras de esto, pero en general en esas dos líneas, ambas posibilidades ahora mismo están canceladas. O sea, no hay espectáculos en ningún lugar, el trabajo sexual tampoco es posible porque en La Habana, bueno, que es el foco principal, en La Habana hay toque de queda. O sea, no pueden ir a los lugares donde ejercían el trabajo sexual en las noches, habaneras. En resumen, la situación debe ser crítica. Yo he tratado de darle una mejor cobertura a lo que está pasando, pero hasta ahora no lo hemos logrado. Deja ver si en las próximas semanas. Sería interesante topar con personas trans y entender cómo están sobreviviendo a esto, con qué recursos están viviendo, con qué ayuda cuentan, lo más probable es que con muy poca. Quisiera hacerlo, vamos a ver si en los próximos meses, en las próximas semanas lo logramos, ¿no? Estaba hablando ahí con un colaborador y me planteó la posibilidad de entrevistar a una persona que ahora se vio desalojada porque el edificio donde vivía prácticamente colapsaron algunas estructuras y fue declarado inhabitable. Entonces está viviendo en un albergue del gobierno. Y bueno, entender cómo le va a una persona trans o a la comunidad trans sería lo ideal, o sea, entrevistar a varias personas y entender cómo lo viven incluso en distintas ciudades del país, a ver si podemos hacerlo.
Si estamos tomando en cuenta, por ejemplo, en la comunidad trans que tú mencionas, o la misma gente que tú mencionabas que están desempleados y en realidad no tienen a dónde recaer, quién los puede ayudar, dónde pueden encontrar asistencia. ¿Existen más personas desamparados en las calles de Cuba en estos momentos? Es decir, ¿en La Habana se palpa eso un poco o no ha llegado a ese nivel todavía el problema?
Bueno, a ver, no sé si sabes que el gobierno tiene una estrategia para controlar a estas personas. Es eso, es una estrategia de control enmascarada bajo un discurso filantrópico. Sí, bajo un discurso filantrópico, pero es en última instancia una manera de controlar, inspirada por nociones de higienismo social antiguas que datan del siglo XIX por lo menos.
Sí.
Entonces, se dio un gran evento de transmisión en un centro de, se les conoce como centros de deambulantes. Deambulantes es el eufemismo que usa gobierno para referirse a las personas sin techo o indigentes o algo así. Y entonces, bueno, han tratado de mantener el control sobre estas personas y de recluirlas incluso a la fuerza, o sea, de manera no negociada, no consensuada, de recluirlas en estos lugares donde sí es probable que en condiciones como esta, donde realmente hay muchos menos recursos, donde hay muchas menos personas también circulando, a lo mejor ahí por lo menos tienen garantizados los alimentos y las cosas básicas. Pero sí, la precariedad va avanzando día tras día y no se ve tanto tal vez en personas indigentes en la calle como en personas que no eran indigentes y que van teniendo un aspecto ya más precario en todos los sentidos, o sea, en tanto tienen menos acceso a alimentos, menos acceso a productos de higiene, te podrás imaginar de pronto sí, cómo claro. la imagen de gente, no sé, más vulnerable, estoy pensando en ancianos pensionados que tienen pensiones insuficientes en tiempos normales, así que ahora cuando todo se ha encarecido, cuando la inflación es abusiva, te podrás imaginar cómo están viviendo, ¿no? Se nota mucha más precariedad, pero en personas que no están fuera completamente del circuito social, ¿no? Como es el caso de las personas indigentes o sin techo, gente que vive en la calle, en fin. Por ahí van las cosas, son tiempos durísimos.
Mi preocupación con eso, y lo asocio a la comunidad trans que hemos mencionado, es que el gobierno tome ventaja de la situación, de la vulnerabilidad de la comunidad trans, y que estas personas estén cayendo en esas trampas, porque no hay otra forma de describirlo, de recoger a la gente, que caigan en eso, porque no tienen recursos, no tienen forma de buscarse la vida. ¿Cómo luce, por ejemplo, las noches en La Habana? ¿Cuánto tiempo llevas tú en Sahua? ¿Hace cuánto tiempo te fuiste de La Habana?
Aquí estamos ahora mismo en septiembre, estoy aquí hace unos 3 meses. Okay. Realmente llevo bastante tiempo aquí.
¿Cómo son las noches cuando te fuiste de La Habana? ¿Cómo es una noche habanera comparada a lo usual? Es decir...
No, las noches habaneras... No, cuando me fui las noches habaneras estaban desiertas. Ahora es mucho peor. Cuando yo salí de La Habana no habían decretado el toque de queda que está vigente ahora. Así que las noches habaneras hoy sí deben estar completamente desiertas. Hoy mismo vi un reporte de ADN Cuba. De pronto se dan situaciones extremas y hasta un poco ridículas, obviando la tragedia que significan para las personas afectadas. Un señor que salió a tomarse un café pocos minutos, 15 minutos antes de las 5 de la madrugada, y ese señor fue multado con 2,000 pesos, porque se supone que solo puede salir a partir de las 5. O sea, salió a tomarse un café 15 minutos antes, le contó él a ADN Cuba y fue multado. Así que te podrás imaginar, las multas que están ahora mismo imponiendo en La Habana están sobre los 2,000 pesos cubanos, eso viene siendo como ya a estas alturas más de $80, y no se corresponde con los ingresos de la gente. O sea, es una multa realmente que te arruina, bueno, o que probablemente no puedes pagar. Son los recursos que usa el gobierno para mantener el control, pero realmente son bastante abusivos. O sea, más que una sanción, vamos a decir, constructiva o tendiente a construir disciplina, es realmente un abuso, implica un abuso para los afectados. Eso tiene que estar afectando también a las personas trans. Yo quisiera topar con más fuentes de saber cómo lo hago y a quienes encuentro. Quisiera topar con más personas que me contaran cómo les ha ido realmente y si han sufrido algún abuso de este tipo particular por intentar sobrevivir al fin y al cabo, ¿no?
Definitivamente. Michael, sigue bien, lo mejor que puedas, obviamente. Sé que es una situación difícil, y hacer el trabajo que haces es un... No sé cómo lo hace, fíjate. No sé cómo lo hace.
Es una locura, gracias. pero aquí seguimos.
¿Qué seguimos? Recibe un abrazote de nosotros, sabe lo que te apreciamos, y estamos en contacto, hermano.
Dale, nos vemos para acá. Un abrazo.
No se nos vayan a los oyentes, no se nos vayan. Manténganse ahí que continuamos con Arco Iris.
En solo instantes regresamos con más de Arco Iris con Joe Cardona. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arco Iris con Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Gracias por su sintonía. Estamos aquí por Arco Iris, este programa creado para la comunidad LGBTI en Cuba, en particular, y la comunidad LGBTI en el mundo entero. Y tenemos con nosotros ahora desde Matanzas al activista, periodista independiente Hansel Moreno. Hansel, ¿cómo estás?
Muy, entre lo que cabe bien, Joe, entre lo que cabe bien.
Entre lo que cabe, a mí me preocupa mucho cuando un contribuyente, invitado y amigo de este show, como eres tú, le tengo que decir a mi productora, Berta Raval, que el mensaje fue, bueno, salgo al aire con ustedes si no me detienen. Eso es bastante llamativo y preocupante, y esas son las condiciones que están viviendo muchas personas dentro de Cuba ahora, una represión tremenda. ¿Qué ha sucedido contigo? Ayer tuviste cita en la estación de policía. ¿Cómo están las cosas?
A ver, yo. Ayer, sí, justamente tuve... Bueno, la citación me la entregaron al CIEP el martes, sobre las 3 de la tarde me la entregaron. Una citación que no cumplía con ningún requisito, no tenía puño, ni mi segundo apellido, mi nombre mal escrito, no tenía mi carnet de identidad, pero así sea una hoja de viaje de escuela, a la vez que la recibo, tengo que ir. A la vez que ya doy acuse de recibo, tengo que ir. Entonces, bueno, fui. De todas maneras, de algún modo ya la estaba esperando, debido a esta ola.
¿Y por qué fue la citación? ¿Por qué fue la citación?
Justamente una entrevista.
Ya.
¿Viste? Iba a hacer una entrevista con el jefe. Y así me decía el muchacho que me lo trajo, con el jefe. Y bueno, yo la estaba esperando realmente, con toda esta ola de incremento de acoso, de represión que ha habido, pues bueno, se estaba tardando bastante la mía. Así que fui, llegué antes de las 2 de la tarde a la estación de policía aquí en la playa, en Matanzas. Me estuvieron esperando hasta las 3:50. Llegué a la 1 y me estuvieron esperando hasta las 3:50. Me atendió un mayor de la seguridad del Estado que me dijo su nombre, pero realmente en mi caso le hice el nombre porque esos nombres son falsos. Entonces, nada vale decir que es, por ejemplo, el mayor Alejandro, porque al final yo sé que no es su nombre. Y además no coordinaba tampoco con el nombre que venía en la citación, porque la citación decía que me iba a entrevistar un teniente llamado Adiel Moreno Ochoa, y esta persona no se llamaba Adiel, ni Moreno tampoco. Bueno,
Hansel, ¿cómo esto es a las 3, a las 4 de la tarde, después de estar 3 horas sentado esperando en la jefatura, ¿no?
No, afuera, en un banquito ahí tirado. Ahí abajo, eso tiene como 3 pisos, en un banquito ahí tirado, donde estaban varios cubanos que habían ido a reclamar las multas de 3,000 pesos que les están poniendo por Nazonuco. Habían aproximadamente 20 personas ahí reclamando sus multas. Pues ahí estaba yo esperando a que me llamara, ese señor bajó y me subió con él. Primeramente lo que hace es saca un file, un documento, bueno, una con fotocopias mis publicaciones. Yo conté más de 40 publicaciones, fácilmente pueden haber ahí. Publicaciones de todo tipo. Yo pongo en mis redes sociales lo que yo entienda bajo mi criterio. Y además de eso, de ese fight, él tenía también una en la agenda que ellos tienen, en la agenda prieta esa, bueno, él tenía ahí anotado algunas cositas que me iba diciendo. De lo más así que me dijo fue que sobre mí pesan 4 delitos. Destacado. Que destacado por de alguna manera, según él, faltarle respeto a los funcionarios públicos. Estoy hablando de Mariela Castro.
Sí.
Estoy hablando de Díaz-Canel, Marón Marrero, todo el que sea. Incluso me sacó un meme que había compartido. No era un meme, era una foto de Fidel con la jeringuilla grande de Soberana.
Ajá.
Bueno, esa foto la sacó también como desacato a las autoridades. Ya por ahí empezó. Luego, que yo estaba incitando a delinquir. Porque supuestamente, en mis transmisiones en vivo a través de ADN, yo comenté el lunes, que el sábado pasado, unas madres cubanas se metieron en casa de unos edificios que están haciendo paramilitares en La Lisa. Y que al yo comentar eso, lo estaba apoyando, y que al yo apoyarlo, estaba incitando a delinquir.
Incitando a delinquir, qué bien.
Sí, sí, sí.
¿Tercera violación? ¿Cuál fue la tercera violación?
La tercera violación fue propagación de epidemia, que tampoco entiendo cómo, pero bueno. Y propagación de epidemia. ¿Y esto?
¿Pero qué excusa te dio por la propagación? ¿Qué excusa te dio por la propagación de epidemia?
Realmente, si te digo, no me dio ninguna. Yo tampoco la entendí. A día de hoy tampoco la entiendo. Pero bueno, si cabía en las otras, esto también tenía que caber. Y eso se lo están poniendo todo el mundo. Y la última era propaganda enemiga. Que yo compartía cosas de la contrarrevolución, que yo hacía esto, mis opiniones, iban contrario al sistema político, que creaba falsas, que creaba noticias falsas en la población para socarla. Todo eso ahí cabía en la propaganda enemiga. Esas fueron las 4 acusaciones que me dijo que cabían en mí, que cabían sobre mí, que aproximadamente yo saqué un cálculo, leyendo un poco el código penal, serían de 3 a 4 años de prisión.
Wow.
Fíjense, pero por el simple hecho de mis redes sociales, ¿ya? Por publicar, porque yo me
por expresar tu opinión, simplemente por expresar tu opinión en las redes sociales.
Simplemente por eso.
Y entonces, ¿cuál es el procedimiento ahora, Hansel? ¿Qué sucede? Ahí te están acusando formalmente. ¿Qué sucede ahora?
No. Fue una llamada de alerta. O sea, fue una entrevista para decirme, mira, tienes esto arriba, o dejas de hacer lo que estás haciendo, o te vamos a caer con todo el peso.
Es decir, una amenaza.
Sí, yo lo tomé así. Bueno, ellos dicen que no es una amenaza, ¿sabes cómo?
Es una alerta.
Sí, es una alerta. Es un llamado a recapacitar.
Exacto. Hansel, ¿cuándo empiezan estos problemas? Porque yo sé que desde el año pasado empiezan a introducirse los problemas contigo. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es el génesis de todo esto, piensas tú?
Mira, el génesis de todo esto, desde que comenzó la campaña de Yo Voto No, por la Constitución, ahí ya ellos venían arriba de mí. Incluso yo tuve que dejar medicina por problemas personales, pero también por influencia de ellos. O sea, me aislaban de los demás estudiantes y me cuestionaban mis criterios frente a todo el aula y no me dejaban, o sea, mi cara, según me estuvieron diciendo compañeros míos, jefes de estudio de la misma Universidad de Medicina de Villa Clara, mi cara salía en todas las reuniones y analizaban mis publicaciones. Desde ahí comenzó todo. Luego, con cada convocatoria del activismo LGBT independiente, pues bueno, ahí estaba Hansel sin datos móviles, o sitiado, como pasó el 11M.
Había tónica, te iba a preguntar si había en esas críticas, ¿había tónica homofóbica?
De algún modo sí.
Sí.
Porque me dice, él sale a relucir en la acusación de desacato, cuando me va explicando, sale a relucir el nombre de Mariela Castro. Y entonces viene con el, porque yo compartí un hashtag que decía yo quiero pollo Mariela, y lo impulsé en mis redes, en contrapartida a un hashtag que decía yo apoyo a Mariela. Pues bueno, yo pensaba, en mi opinión, que lo que hace falta es pollo, no apoyar a Mariela, que a ella no le falta el pollo, pero bueno, ese no es el punto. punto es que me saca el tema de Mariela y viene entonces el mismo discurso este de que si lo, básicamente los LGBT tenemos que agradecerle con la vida a Mariela Castro. Sí. No, a ver, no dijo los LGBT, incluso no dijo el nombre ni homosexualidad, dijo, no, como estas personas ustedes, que no saben qué decirte, sí, ustedes. Como para no decirte la mala palabra, la palabra ofensiva, te digo ustedes, la gente que son así. Básicamente lo que me dijo fue eso, que nosotros tenemos que estar agradecidos con esa señora, porque gracias a esa señora que está todo y que nosotros vamos a expresarnos ahora mismo.
En toda la entrevista, Hansel, me imagino que te quedaste callado porque en realidad responder a qué, ¿no?
Sí. Incluso yo en un principio, sí traté, o sea, de algún modo traté de aclararle algunos puntos, pero me di cuenta que era por gusto. Realmente dije, bueno, si yo le digo a este señor que, por ejemplo, incluso le pregunté, lo que sí le pregunté fue con las multas, porque me dijo también que yo estaba incitando a la gente a que no pagaran las multas de 2,000 y 3,000 pesos. Yo le dije, no, mire, si tú quieres baja para allá abajo conmigo, para que te sientes ahí y escuches toda la gente que están reclamando sus multas. Y incluso le pregunté, ¿usted gana 2,000 pesos cubanos? ¿Usted gana 3,000 pesos cubanos? No, no ganaba 2,000 pesos cubanos, no gana ni 2,000 pesos cubanos. Entonces, pero de dos maneras, él buscaba la vuelta, como básicamente me dijo ahí, eso nunca se me va a olvidar, que esa medida de las multas de 2,000 y 3,000 pesos cubanos, que se va muy por encima de los salarios cubanos, de un cubano común, bueno, un cubano común y con estudio, porque un médico gana 1,700. Me dijo que esas multas, esa medida, se creó para los cubanos que les sobra el dinero. ¿Ya? Que los cubanos que incurren en esos delitos, a los que hay que ponerle la multa, para ellos 2,000 pesos no es nada. Así tan Pancho me lo dijo.
Y entonces él está asumiendo que a ti te sobra el dinero también, de alguna forma.
No, yo pensaba de alguna manera salir de ahí con el decreto.
Oye, ¿te dijo burgués?
Yo pensaba salir con 3,000 pesos de multa por el decreto de 370.
Wow.
Cuando yo vi el file de mis publicaciones, yo dije, esto lleva análisis de todas las publicaciones y decreto de 370, pero no, ¿por qué? Porque hay una campaña muy fuerte en torno al decreto de 370 y ellos saben que, bueno, ese tema lo tienen ahí un poquito paradito, para no tocarlo.
Bueno, pero de todas formas, las acusaciones todas están más o menos en el decreto 370, es decir, desacato por estar en desacuerdo.
Sí.
Vaya, las limitaciones son igual. Lo que no cita es la ley 370 para que a ellos no los examinen internacionalmente y no los acusen internacionalmente
claro,
por esa ley. Pero en realidad es la misma cosa, lo que te estaba diciendo. Increíblemente. Hansel, háblanos un poquito, y yo sé que esto viene ocurriendo también desde la cuestión con la Constitución, las enmiendas a la Constitución.
Sí.
El acoso y la presión que ponen a la familia de uno, porque yo sé que tú has vivido eso. Es difícil, hermano, pero es importante que el pueblo cubano sepa lo que ciudadanos y hermanos como tú y hermanas están pasando por simplemente estar en desacuerdo. Simplemente estar en desacuerdo y expresar sus opiniones. Coméntanos un poquito, yo sé que es difícil.
Mira, no voy a mandarme tan para atrás. Cuando inicio, te voy a decir lo que me pasó a mí el martes. El martes me traen la situación. Yo vivo con mi suegro y con la mujer de mi suegro, dos personas mayores. Imagínense que viene un oficial de la policía a la casa a citar a la pareja de tu hijo. Eso
sí.
Como quiera que sea.
Es una
situación desagradable, muy desagradable, y más todavía con el miedo que hay aquí en Cuba, porque fácilmente la pueden coger con ellos mismos, ¿ya? Pero no solo eso, sino que ese mismo día por la noche mi mamá me llama y me pregunta qué tal estoy, o sea, la rutina, preocupándose por mí, y yo no tenía que decir, bien mamá, no le podía contar nada de lo que iba a pasar al otro día, o sea, el miércoles, porque mi mamá sí se pone muy mal, muy mal, muy mal.
¿Tu mamá está en La Habana? ¿Tu mamá está en La Habana?
Mi mamá está en La Habana.
Ya.
En La Habana. Mi mamá sí se pone muy mal y, bueno, la tuve que mantener al tanto, al punto de que yo tengo en mis redes sociales bloqueado a toda mi familia. Familia, vecinos, amistades de la escuela, todo lo que pueda comunicarse con mi mamá, tengo que eliminarlo para evitar que a ella le dé una cosa. Porque juegan también con eso. Imagínate que mi mamá se entere que, por ejemplo, a mí me quieren echar 4 años aproximadamente de prisión por mis publicaciones en las redes sociales.
Ya.
Ya ahí mismo enterré a mi mamá.
Ya. Entonces llegan, te citan frente a tus suegros, a tu suegro, sí, y su esposa. Y ahí comienza lo desagradable.
La detención.
Correcto, correcto. Tú eres de La Habana, tú no eres de Matanzas.
No, yo soy habanero. Lo que yo soy habanero.
Y lo hice con actitud.
No, sí, porque yo soy habanero. Lo que pasa es que no he vivido, la mayor parte de mi vida no la he vivido en La Habana. O sea, desde que ya crecí, siempre viví en Villa Clara y ahora estoy viviendo en Matanzas. Parece que La Habana y yo no tenemos mucha química, pero sí soy habanero.
¿Cuánto tiempo llevas en Matanzas?
En Matanza llevo desde que empezó la cuarentena, a principios de año, más o menos, febrero, marzo, por ahí.
Llevas menos de un año en Matanza, durante un tiempo de cuarentena. Estás viviendo,
sí,
con tu pareja y sus padres. Y
sí,
quiero que la gente entienda lo incómodo que es que de pronto llegue un oficial de seguridad de Estado a citarte, un policía a citarte. Sumamente una situación bastante incómoda, bastante difícil. ¿Cómo explicar eso? Háblanos un poquito de las presiones de tu mamá, que también sé que han tratado de,
sí,
de humillarte de cierta forma, y o no de cierta forma, de humillarte, y eso ha recaído sobre tu madre, ¿no? Sobre tu mamá.
De mi mamá, lo más fuerte que yo viví fue el 11 de mayo. Cuando,
claro,
yo salí, viví en La Habana cuando aquello, y salí a trabajar, y cuando vine me encontré a mi mamá envuelta en lágrimas. Eso fue lo más fuerte que yo viví, y por eso traté de mantenerla alejada lo más posible. Y aquí en Matanzas, ya después de eso que pasó con mi mamá el 11M, yo, bueno, la tengo, ella tiene WhatsApp, pero no tiene Facebook. Ya, incluso yo mismo se lo pedí así, mira, no te pongas Facebook, por favor, solamente estás en WhatsApp, para que comunicarnos y tal. Pero, como la familia de mi novio, lo que sucede no viene ahora. Viene, por ejemplo, que cuando convocamos a la manifestación frente al ICRT, allá en El Vedado,
sí,
yo estaba aquí en Matanzas. Eso fue un domingo, si la memoria no me falla.
Fue un domingo.
En mayo. Fue por mayo, por ahí. Ya no recuerdo la fecha exacta, pero bueno. Fue un domingo y a mí casi, bueno, fue un secuestro. Aquí de Matanzas para La Habana se cogen los carros o los transportes en el viaducto aquí de Matanzas. Se bajaron dos oficiales vestidos de civil, me dijeron que me montaran en el carro. Yo no me iba a resistir, porque si no me cogían ahí, me cogían el... Me llevaron por una casa antes de cruzar el puente se me olvida siempre el nombre del puente. Bacunayagua, antes de cruzar el puente de Bacunayagua. Y ahí, sentado en una silla, sin decirme nada, sentado en una silla esperando a que a ellos le dieran la orden de soltarme. Eso fue catastrófico con la familia de mi novio. Porque claro, salió por los medios, salió por todos lados, y empezaron, la familia de él que vive en Estados Unidos, empezó a llamar preocupada para acá, el papá con la presión alta. Hay una situación bastante estresante y bastante difícil realmente.
Aquellos que se cuestionan y cuestionan el por qué tú sigues en esta lucha y sigues abogando por los derechos, no solamente de la comunidad LGBTI, sino los derechos humanos dentro de Cuba, ¿cómo tú respondes a eso? Frente a todo este acoso, frente a todo este movimiento, hay gente que dicen, bueno, tienes que estar loco, ¿cómo te sometes a todo esto?
Sí, mira, cuando yo empecé, yo estudiaba medicina, cuando lo de la Constitución, yo estudiaba medicina. Tenía una carrera, una buena carrera. Y bueno, empecé, yo no podía ya callarme las cosas. Por mucho que yo quería centrarme en la carrera, yo no podía acostarme a dormir sin tener, teniendo una idea en la cabeza y sin poder expresarla, por miedo a que me reprimieran, ¿no? Que me repriman, no importa. Yo no puedo dormir con la cabeza así, llena de ideas, llena de opiniones que necesito expresar porque es mi derecho, porque soy un ser humano. Yo no soy un robot que le dicen, acuéstate a dormir y me acuesto. Yo pienso, analizo, y eso es importantísimo. Llegó también la etapa de mi mamá y mi abuela cuando yo estaba viva, de que dejara todo eso al lado, que nada más me iba a traer problemas. Pero yo te juro por mi abuela que ya no está, que yo lo he intentado y hasta hace poco también lo intenté de nuevo con mi relación, porque me trae problemas también con mi relación.
Por supuesto.
Pero no puedo. Yo no puedo dejar de ser, o sea, si yo mañana hago así y me quito de las redes sociales, no sé qué sería de mí, porque ese es mi modo de expresión, ese es mi modo de mostrar lo que estoy pasando y lo que pasa, por supuesto, el pueblo, y de luchar, ese es mi modo de lucha. Y lo he intentado de todos modos, me he puesto a trabajar, yo estuve trabajando de técnico de recursos humanos en la unidad de higiene y epidemiología de San Miguel, y de todo para tratar de, o sea, alejarme un poco, pero imposible, no puedo. Y esto no es una cosa que tú escoges. De alguna manera, sientes la necesidad de luchar, sientes la necesidad de expresar lo que sientes y de un cambio. Eso se lleva por dentro, y yo pienso que eso, mi opinión muy personal, mi experiencia, es que eso no se deja para de ahora para ahorita. Por eso, yo hoy, de ayer para acá, yo no dormí. Entre mi novio, la abuela de mi novio la están operando de la cadera y está para allá. Entonces, una situación bastante estresante, más lo de la citación. Yo no dormí. Pero si tengo que cumplir 4 años en prisión, yo los voy a cumplir. Y cuando salga, me van a meter 40 más porque yo no voy a cambiar. A mí 4 años en prisión, o 20 o 40, no me van a cambiar mis ideales. Eso tiene que estar muy claro porque yo lo tengo bastante claro.
Hermano, ¿piensas que está cambiando el pueblo, está tomando conciencia? ¿Ves
claro,
un cambio, ves el sentimiento cambiar
sí.
en el pueblo?
Sí, y esa es la respuesta al incremento de la ola represiva. Esa es la respuesta, o sea, esa es la causa que lleva al incremento, claro, según mi opinión, de la ola represiva. Porque cada vez son más, ellos están apretando mucho la tuerca, como se dice aquí en Cuba, y cada vez son más personas que levantan la voz y dicen, yo no tengo nada que perder ya, voy a levantar la voz y que pase lo que vaya a pasar. Tienen las redes sociales, que es un medio importantísimo para la unión, para la coordinación, para expresarnos,
supuesto,
para opinar, para todo.
Por supuesto, sí.
Incluso ayer, en esa misma, mientras yo esperaba a que ellos me llamaran, varias personas, no una sola, varias personas, estaban comentando de que se han convertido casi que en peor que Batista. Porque te llegan, te meten una multa, te meten para la estación de policía, sin saber nada de la familia, nada. Las mismas personas lo estaban comentando. Yo tengo una cualidad de que cuando estoy, por ejemplo, en una cola o algo así, yo nunca comento nada. Ni me pongo a debatir para no entrar en otros detalles.
Sí, es lo mejor.
Pero escucho, por supuesto. Y eso es una frase que salió ahí. Están peor que Batista. Así mismo lo decían. Y el pueblo se va dando cuenta. Y el pueblo se va cambiando. El pueblo ve que las colas no se acaban para todo. Hay colas. Ayer aquí donde yo vivo sacaron perfume. La cola para el perfume. Era triste. Perfume, no ni comida, perfume.
Deprimente. Hermano, estamos contigo. Te mandamos buenas vibraciones para allá, como siempre. Y vamos a estar al tanto de cómo
muchas
siguen
gracias,
las cosas por ti. No, muchas gracias a ti, que más allá que un influencer, que es como el título que le dan a personas como tú que influyen a mucho por las redes sociales, yo diría que eres un vocero y un estandarte de lo que es la dignidad, un vocero de los derechos que abogan, por los que abogan el pueblo cubano. Gracias por la obra que haces, Hansel, te apreciamos mucho. Y amigos, gracias por su sintonía. Aquí en Arcoiris hablaremos con ustedes la semana que viene.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.